Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tarde de viernes, muy buenas tardes a los que nos escuchan, muy buenas tardes a la gente. Así es como se lanza al espacio un cohete en China. Así es como se ha lanzado el Mengtian, que es el tercer y último módulo de la Estación Espacial China. De este cohete se ha desprendido la pieza CZ-5B, que es la que nos ha tenido en vilo durante toda la mañana hasta que ha caído en el Océano Pacífico. Hasta que ha caído, buena parte del espacio aéreo español, durante una hora, como sabes, ha estado cerrado y eso ha provocado retrasos en los aeropuertos. En realidad, estos problemas de la carrera espacial ya quedaron resueltos en los años 70, pero los chinos hacen las cosas de otro modo, o sea, las hacen mal.
Creo que esta nación debería comprometerse a lograr el objetivo, antes de que termine esta década, de llevar un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra.
Con estas palabras, JFK, el presidente estadounidense, anunciaba en 1961 su compromiso de poner a un hombre en la Luna. Lo consiguió. JFK estaba obsesionado con evitar que la Unión Soviética adelantara a Estados Unidos en la carrera espacial por las consecuencias militares que eso podía tener. 60 años después, los estadounidenses están algo preocupados por la carrera espacial china. Estados Unidos sigue por delante en satélites, pero los chinos han conseguido desarrollar su propio sistema de navegación para los satélites, su propia estación espacial y han puesto cacharros en Marte. Pero claro, los chinos lo hacen a su modo. Desde hace años, el problema de la pieza que nos ha tenido en vilo esta mañana se solucionó añadiendo un motor reiniciable que quema con más rapidez lo que le sobra al cohete en el lanzamiento. Y además, ese motor orienta lo que sobra en una trayectoria controlada, con lo cual se elimina o se reduce muchísimo el riesgo. ¿Por qué no lo hacen así los chinos? Estamos acostumbrados a pensar que en todo el mundo existe el mismo respeto a la vida humana que en Occidente, pero no es así. El régimen chino puede desarrollar una mala vacuna contra el COVID y no pasa nada. El régimen chino puede seguir decretando confinamientos y no pasa nada. El régimen chino puede meter a los musulmanes en campos de trabajo y no pasa nada. Era uno de esos días de fuego en Madrid, en julio. El asfalto quemaba, el aire quemaba. Lo recuerdo bien porque hicimos el programa desde el patio del Congreso de los Diputados y hacía mucho calor. Sánchez aprovechó ese debate para dar uno de sus giros a la izquierda. Anunció nuevos impuestos extraordinarios para las eléctricas y para la banca.
Este es el momento de probar el compromiso social de las grandes empresas. Este gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas
de la mayoría. Discursa contra de los ricos y contra los bancos. El impuesto a las eléctricas está justificado, el de la banca no. Y eso es lo que le ha dicho el Banco Central a Sánchez y a su gobierno. El Banco Central Europeo dice que ese impuesto no sería bueno por una razón muy sencilla que entendemos todos, porque al final ese impuesto lo pagaríamos tú y yo y todos los que tenemos una cuenta en el banco. Y ya tenemos bastante con la subida de las hipotecas, con la subida de la cesta de la compra, con la subida de la gasolina, con la subida de la electricidad. Claro, al gobierno le ha sentado a cuerno quemado que el Banco Central Europeo le haya dado un varapalo con el impuesto a la banca. El ministro Escrivá ha acusado al Banco Central Europeo de hacer un informe a base de cortar y pegar. Se ha pasado a varios pueblos. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que hoy estaba por aquí, por Madrid, ha sido muy diplomático y con suavidad ha dicho, hombre, que ellos hacen informes para ayudar a los gobiernos, no para que se enfaden. ¿Para qué queremos más? Varios ministros han salido en tromba. Calviño, la ministra de Economía, que no, que el impuesto nuevo no lo van a pagar los clientes.
Los bancos tienen margen y no necesitan trasladar este gravamen a los clientes.
Esa que se oía al fondo, que se oía mal, es la ministra Calviño, que ha dicho que los bancos tienen suficiente margen y que no tienen necesidad de trasladar el nuevo impuesto a los clientes. Ya. La ministra de Economía argumenta que la norma que va a regular ese nuevo impuesto va a exigir al Banco de España que vigile a los bancos para que no cobren a los clientes el nuevo impuesto. Pero el Banco Central Europeo le ha explicado a Calviño que es muy difícil que los bancos no nos cobren por el nuevo impuesto, porque tienen la obligación de repercutirnos el coste real de los productos bancarios. Presidente, no atornille más a la clase media. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la Organización Mundial de la Salud confirma un segundo caso en humanos de gripe aviar en España. Pertenece al mismo brote detectado en una granja de Guadalajara el pasado mes de septiembre. Lorena Fernández.
Es un segundo trabajador de la misma explotación avícola que trabaja en la limpieza y desinfección, según Sanidad ha informado a la OMS. La organización señala que en ambos casos el contagio probablemente sea debido a la exposición a aves de corral infectadas o a ambientes contaminados. Hasta el momento, insiste, no se ha identificado evidencia de transmisión de persona a persona. De hecho, por este brote, 62.000 aves han sido sacrificadas. Importante resaltar que en los dos casos, ambos enfermos, tras guardar el aislamiento preceptivo, ya están recuperados. Sus contactos estrechos han dado también negativo. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades ha venido advirtiendo de que esta temporada de gripe aviar es la mayor observada en Europa hasta el momento.
Y visita relámpago y polémica del canciller alemán a China, donde se ha reunido con su presidente Xi Jinping. En plena crisis Occidente-Oriente por la guerra en Ucrania, Scholz ha reforzado su alianza económica con el gigante asiático. Se convierte además en el primer dirigente del G7 que visita el país desde la pandemia. Rosalía Sánchez.
Xi Jinping ha salido a recibir a Scholz a la entrada del Palacio del Pueblo, pero no le ha ofrecido el tradicional apretón de manos. La acogida no ha sido especialmente calurosa, pero más fría todavía ha sido la despedida en Berlín, donde la oposición acusa a Scholz de salir de la dependencia rusa para meterse en la dependencia china. El viaje es visto con escepticismo incluso en el interior de la coalición semáforo. La Comisión Europea ha llamado a no ser ingenuos con las inversiones chinas y varios socios europeos, también Washington, han expresado su malestar porque Scholz es el primer líder occidental en visitar Beijing después de la demostración de fuerza de Xi Jinping en la conferencia del Partido Comunista. El canciller alemán insiste en que previamente ha llevado a cabo una estrecha coordinación con los aliados, especialmente con Francia y Estados Unidos, pero junto a él viajan directivos de BMW, BASF, Bayer y Deutsche Bank, cuya presencia evidencia que los intereses económicos están por encima de los geoestratégicos.
Y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma que será este tribunal quien finalmente investigue el naufragio del pesquero Vila de Pitancho, suceso que ocurría el pasado 14 de febrero en aguas de Terranova, en Canadá, un naufragio en el que murieron 9 tripulantes y otros 12 desaparecieron. Patricia Rossetti.
La Fiscalía pretendía que el caso volviese a los juzgados de Vigo, pero la Sala de lo Penal zanja el tema y confirma la competencia de la Audiencia Nacional. Recuerda que el Supremo ya se pronunció en otras ocasiones y otorgó la competencia a la Audiencia Nacional. Señalaba que enviarlo a los juzgados ordinarios plantearía problemas de territorialidad muy complejos que llevarían a inevitables retrasos. No habría ninguna ventaja. Destaca además la Sala que el juzgado de Ismael Moreno fue el primero que tuvo conocimiento de los hechos y aceptó la competencia rechazada por un juzgado de Marín, y además admitió la querella de los familiares de los fallecidos.
Y todas las miradas puestas en Piqué y en su despedida del Barça, Cristina Bejarano.
Sí, ayer anunciaba que dejaba el fútbol y hoy han hablado grandes protagonistas sobre él, en concreto uno de los más esperados, Xavi Hernández, que hablaba en la rueda de prensa previa al partido ante el Almería de mañana, donde 21 de las 25 preguntas han sido sobre el jugador. En una de ellas, Xavi ha tenido estas palabras sobre Piqué.
Tengo que decir que ha sido un ejemplo desde que soy entrenador, ha sido un ejemplo para el equipo y una mala cara, ha entrenado siempre al 100% y a partir de ahí, pues no sé si he sido justo o no, porque al final, pero lo que sí sé es que he sido sincero y he sido honesto y he sido honrado en el mensaje y en lo que creía yo, ¿no? Y bueno, las circunstancias han marcado que haya decidido él, pues, este punto y final, ¿no?
Por otro lado, el Real Madrid no juega hasta el lunes contra el Rayo, el Atlético de Madrid juega el domingo contra el Español, con el recibimiento del Metropolitano al equipo tras quedarse fuera de Europa, y también destacamos de la jornada el derbi Betis-Sevilla, donde los de San Paoli no cuentan con Marcao por lesión, y la jornada se abre hoy a las 9 con un Girona Athletic que contaremos como siempre en tiempo de juego por COPE más. Y por último te cuento que en tenis está a punto de comenzar los cuartos de final en París entre Alcaraz y el danés Rune.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 16 grados en el centro y cielos bastante despejados en los que aún se deja sentir el sol. En cuanto al tráfico, un accidente en la 2 a la altura de Alcalá de Henares provoca complicaciones en ambos lados de la autovía. Retenciones en los dos sentidos en la 4 en Pinto y de salida en la A3 Rivas, la A42 Fuenlabrada, A5 en Móstoles, en la M40 tráfico lento por Coslada dirección A3 Vicálvaro hacia la 2 y Valdemarín sentido A3. El próximo viernes podrá utilizarse ya la pasarela de 224 metros que conecta los barrios de Butarque y San Cristóbal de Los Ángeles en Villaverde, que están separados por las vías del tren de la línea C3. Vieja reivindicación de los vecinos, que van a poder pasar de un barrio a otro, permitiendo además que los de Butarque accedan a la estación de cercanías de San Cristóbal. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4:11, una hora menos en Canarias. Esta mañana, que venía yo para la redacción, con la radio puesta en el coche, claro, de repente escucho esto.
Bueno, parece que hay una noticia, los restos de un cohete chino, no es un fake lo que le estoy contando, los restos de un cohete chino fuera de control han obligado a cerrar varios espacios aéreos españoles.
Carlos Herrera daba esta noticia. Primer pensamiento que se me pasa por la cabeza, muy básico, lo reconozco, o sea, lo que nos faltaba, ¿no? O sea, un cohete chino que puede caer en territorio español y obliga de momento ya a cerrar el espacio aéreo, de verdad. Es necesario, ¿no?, con tantas cosas que pasan en los últimos tiempos. Bueno, en ese momento, como es lógico, pues hay revuelo por todas partes. Hasta mi madre me llama por teléfono, que no me llama nunca por las mañanas, diciendo, oye, pero es que tenemos un viaje en dos semanas. A ver si no se va a poder volar. Y yo, mamá, por favor, tranquilidad, ¿eh? Que esto no va a estar dando vueltas y vueltas alrededor de la Tierra, esperemos, durante semanas. Bueno, el caso es que, atención y ojo con esto, porque lo cierto es que hubo que cerrar el espacio aéreo en España, de aeropuertos de Cataluña, Baleares, Aragón y Navarra. Cerrado totalmente a cal y canto durante 40 minutos. Además, en hora punta, estamos a viernes, porque sí, un cohete de unas 20 toneladas estaba sin control. Bueno, no se sabía muy bien qué iba a ocurrir y por seguridad es absolutamente necesario ese cierre del espacio aéreo. Conforme ha ido avanzando la mañana, es verdad que hemos ido sabiendo ya más datos y que por fin, pasadas las 11, ha entrado en la atmósfera y se ha estrellado en el Pacífico Sur. Como digo, el tráfico, bueno, sí, se restableció, pero AENA calcula que de los 5.484 vuelos programados para hoy, 300 sufrieron retrasos y lo malo es que la demora, pues ya sabes lo que pasa con estas cosas, se va acumulando. Entonces, hasta que se normaliza todo el tráfico aéreo en una jornada como esta, pues es complicado. Ahora, por supuesto, los vuelos van con total normalidad, pero seguro que todavía con algún que otro retraso en alguno de ellos. Vamos a volver a analizar este tema, no solo porque realmente sea espectacular la noticia, porque siempre es una cosa que nos inquieta, sino porque yo creo que tiene muchas aristas para el comentario. Primero voy a saludar a Jorge Alcaldes, nuestro divulgador científico en este programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Porque es que esta no es la primera vez. No. Creo que es la tercera vez en dos años que nos pasa lo mismo con un cohete chino, además. Mm. ¿Por qué? ¿Solo pasa con los cohetes chinos? ¿Esto es normal? ¿Debería ser así? ¿Tendrían que hacer algo para que cuando lanzan cualquier cohete al espacio luego no volviera a la Tierra de la manera que le dé la gana y sin control, pues los restos de lo que es el sistema propulsor de esa nave?
Bueno, sí, deberían hacer algo. Sí, es verdad que este tipo de reentradas descontroladas, sin un control de cómo se produce previamente al lanzamiento, son más habituales en los lanzamientos que se producen desde la Agencia del Espacio China. En estos lanzamientos, que son el lanzamiento de unos cohetes de propulsión que llevan piezas del módulo o de la estación espacial que está construyendo China. Estos cohetes salen de la atmósfera y cuando han cumplido su función, pues algunas de las fases de este cohete, como se dice técnicamente, son dejadas al albur de la gravedad y no tienen un mecanismo de control de por dónde o cómo pueden proceder a reentrar en la atmósfera. Otras tecnologías, otras agencias espaciales utilizan diferentes modalidades de lanzamiento que permiten o bien el depósito de algunas de las piezas lanzadas en la órbita terrestre, formando parte de los miles de objetos que componen la llamada basura espacial, o bien la reentrada relativamente controlada en la atmósfera. En este caso no es así, y vamos a tener que acostumbrarnos porque todavía faltan por lo menos 6 lanzamientos de esta fase de construcción de la Estación Espacial China que van a utilizar la misma tecnología, es decir, van a utilizar cohetes de tipo muy grandes, unas 20 toneladas, unos 30 metros de tamaño, sin sistema de control de reentrada y, por lo tanto, en las que no sabremos muy bien dónde van a reentrar. No está muy claro, porque las autoridades chinas aseguran que ellos lo tienen muy controlado, pero como no dan información, son muy cautas, vamos a decir cautas, entre comillas, a la hora de dar información, no es fácil establecer dónde se va a producir la reentrada y qué efectos puede tener esa reentrada en los restos que puedan quedar después de que se calcine buena parte del cohete.
Bueno, pero es que este era muy grande, a lo mejor no se calcina entero y te puede caer en cualquier sitio, por ejemplo, en plena ciudad, en el centro de una ciudad y a lo mejor producir daños, independientemente ya del lío este que se ha montado con los aeropuertos y la cancelación de vuelos. A ver, un momento porque, claro, yo estoy pensando también en las consecuencias, no sé si a nivel jurídico que puede tener esto. Jordi Sandalinas es experto en Derecho Espacial y profesor de la UOC. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿No hay nada que obligue a China a poner algún tipo de dispositivo para que esto no suceda?
Sí, efectivamente, en principio todas estas misiones espaciales tienen que estar de alguna manera sujetas a un control por parte de la agencia espacial que coordina el lanzamiento o incluso del Estado que se encarga de lanzar el objeto al espacio, ¿no? No tenemos que olvidar que hay unos cuerpos jurídicos de carácter internacional con fuerza vinculante, como es el tratado, el convenio relativo a la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales o el convenio relativo al registro de naves espaciales o incluso lo que es la Carta Magna, ¿no?, del derecho espacial, que es el Tratado del Espacio Exterior del año 57. Con lo cual, como términos generales y para que la audiencia pueda entenderme, es el estado de lanzamiento el que es el responsable y el Estado es el último responsable del lanzamiento, de las consecuencias que ocurren. Entonces, normalmente los lanzamientos pues van regidos según una serie de parámetros y paradigmas. Entonces, por ejemplo, está la llamada launch window, la ventana de lanzamiento, que es cuando se contempla que el lanzamiento es seguro, por ejemplo. Pero, claro, nos encontramos que, como muy bien habéis comentado, la NASA ha detectado pues unos 27.000 fragmentos orbitando en el espacio. Se han lanzado, por ejemplo, alrededor de 12.000 objetos espaciales desde el año 1957. Y entonces el llamado space debris o basura espacial pues tiene varias características, ¿no? La que es de tipo controlado, la que es de tipo no controlado, y esta, precisamente, como decíais, como muy bien decíais, no es la primera vez que ocurre con un módulo chino. En el año 2021, en el 29 de abril, el módulo Tianhe, de precisamente el cohete Long March, que creo que y entiendo que es uno de los afectados, pues ya produjo, pues ya tuvo un incidente y tuvo que ser, no sé si controladamente dirigido hacia el océano Índico, pero no causó daños. Pero hay ejemplos de varias misiones espaciales que podría relatar respecto a daños, indemnización, medidas que se pueden tomar, etcétera. Lo que ocurre es que es un tema muy complejo y como el derecho del espacio ultraterrestre es un derecho que está naciendo actualmente y que cuyo nacimiento yo lo atribuiría al año 1967, el de la publicación del Tratado del Espacio Exterior, pues claro, es un derecho que emana del derecho internacional público y como derecho nuevo, pues tiene que regularse y precisamente se está trabajando desde la oficina Oficina de Usos Pacíficos del Espacio Exterior en Viena.
Dejadme, Jordi, Jorge, que introduzca también en esta charla a Daniel Gascón. Es escritor, columnista y, bueno, pues nos acompaña cada viernes a esta hora con su visión, con su análisis también de los temas que interesan a todos. Daniel, Jordi ha planteado muy claramente lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Con el derecho espacial, es que es todo muy nuevo y muchas cosas no están totalmente reguladas. Me da a mí que, además, y ahora lo comentaremos, no sé qué opinas tú, como decía también Fernando de Aro antes, es que China hace lo que le da la gana. No sé, tengo la impresión. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Sí, bueno, lo que tengo, por una parte, es como la perplejidad y muchas dudas, ¿no? Una es porque estaba viendo que en, no sé qué era, el New York Times, decían, es más fácil que te toque la lotería que llegue de arte, ¿no? Pero si se puede saber un poco un cálculo de posibilidades de ese riesgo, ¿no? De que caiga en una zona habitada y que afecte a la gente. Y luego también saber eso, si esto China lo hace un poco con eso, hacemos lo que queremos, o incluso si hay una especie de idea de trolear, ¿no? En cierta manera.
O sea, ¿tú crees que lo hacen a propósito en plan como amenaza? O sea, en plan como... Bueno, ¿cómo podemos hacer lo que...? O sea, no sé.
Es una pregunta para los expertos, ¿no? Porque es lo primero que querría como saber si eso es posible o si es una visión demasiado...
O sea, que en el fondo sí que
paranoica.
Lo tienen, pero quieres decir, a ver, como que sí lo están controlando, saben perfectamente por dónde va a pasar y hacen que pase
o, bueno,
por territorio europeo.
O que les parezca que es un... Bueno, pues que hago lo que quiero, estorbo un poco, pienso que a mí no me va a afectar tanto... Pero sí notan que están ahí y que yo hago las cosas muy a mi manera sin que me puedan decir nada. No sé si eso puede haber ese elemento o no.
Jordi.
Yo lo que entiendo es que es un tema relativo, primero, a la seguridad nacional. Entonces, la agencia espacial del país en cuestión desde el cual se lanza el objeto al espacio tiene que tener muy claro lo que va a ocurrir y tiene que hacer una tarea de prevención enorme. Entonces, hemos de distinguir varios supuestos, desde que el satélite pierde alguna pieza por algún tipo de tormenta solar, por ejemplo. No hemos de olvidar que los objetos lanzados al espacio orbitan alrededor de o a una velocidad de 17.000 kilómetros por hora. Entonces puede ser que pierdan algún componente, ocurra quizás algún tipo de incidencia respecto a la órbita, no se haya quizás calculado bien. Entonces, normalmente cuando un satélite deja de estar operativo y hay mecanismos de prevención e intentan redirigirlo para que caiga en el llamado cementerio de aeronaves, que es el cementerio, nombrado así, entre comillas, que está situado en el punto Nemo, en el Pacífico, a 2.256 kilómetros de cualquier costa. Es más, diría que la Estación Espacial Internacional, que orbita a 450 kilómetros por encima del nivel del mar, está más cerca del punto Nemo en la Tierra que no las costas, digamos, entre comillas, colindantes, ¿no? Con lo cual, hay el llamado control y uncontrolled reentry, que sería la entrada controlada y la no controlada. La controlada intentan de alguna manera pues que siempre se dirija hacia el Pacífico, aunque hay ejemplos, pues por ejemplo, te diría del American Skylab que cayó en Australia, en la costa en el año 79, o por ejemplo en la frontera entre el estado de Texas y Arizona, también cayó una misión de la NASA. Entonces se evalúan pues una serie de daños que, ya te digo, que es de gran complejidad su cálculo y la resolución de este tipo de controversias, porque intervienen numerosas cuestiones.
Jorge.
Bueno, es apasionante el tema. Decía Daniel un poco cuál es la probabilidad, ¿no? de que alguien pueda verse afectado por un impacto de estos. Es muy pequeña, efectivamente. Creo que se ha calculado entre una entre un billón de posibilidades de que una persona en tierra pueda ser afectada directamente por el impacto de un fragmento de uno de estos artefactos. Además, conforme va cayendo se puede ir un poco limitando cuál es el área de riesgo. En este caso sabíamos desde primera hora de la mañana que el 99,5% de toda la población mundial estaba exenta de que le cayese nada, porque sabíamos que no, entrase por donde entrase, por la trayectoria que seguía el cohete, no iba a afectar al 99,5% de todas las ciudades del planeta. Así que había un porcentaje chiquitito de ciudades del planeta donde podía caer algo en el caso de que cayese, que eso evidentemente hemos visto que no ha caído y ha caído en el mar. En cualquier caso, Jordi, lo que sí está claro es que con este caso, que es la tercera vez que ocurre en los últimos años, algunas autoridades, por ejemplo la NASA y algunos embajadores de Estados Unidos, han pedido que China dé explicaciones. Evidentemente está en su libérrima decisión utilizar la tecnología que quiera, pero como bien se ha explicado, no existe realmente una capacidad de forzarles a que utilicen otra tecnología, pero a lo mejor se podría incoar un tipo de iniciativa internacional para obligar a China a utilizar tecnología controlada en sus reentradas en el futuro. No sé qué opinas.
Estoy totalmente de acuerdo. Desde la intervención del representante de la delegación de la República Popular de China ante el subcomité legal, por ejemplo, de la Oficina de Usos Pacíficos del Espacio Exterior, que está en Viena y que pertenece a las Naciones Unidas, hasta quizás el Comité de Seguridad de la ONU o llamar a consultas. La idea es que el representante del gobierno de la República Popular de China tiene que dar explicaciones según, pues obviamente está ya de alguna manera estipulado en la práctica, ¿no?, de los países que conforman la comunidad internacional en este caso.
Porque, por ejemplo, a nivel seguridad aérea, es decir, lo que ha pasado esta mañana en los aeropuertos, gente que ha llegado tarde a su destino por este motivo y todos los retrasos posteriores. ¿Ahí no podemos pedir una indemnización, Jordi?
Obviamente, todo lo que es lo relativo a la reclamación de daños, esto depende de cómo lo canalicemos. Es un tema complejo, como digo.
Me refiero a China, es decir, que cada viajero se lo pedirá a su compañía o a AENA o quien sea, pero luego, quiero decir, a AENA o el gobierno español o Seguridad Aérea pedirle responsabilidades a China, no sé.
Sin duda, desde un punto de vista del tribunal local que tengamos hasta vía gobierno español o acceder incluso a la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, donde ya hay una oficina que dirime estos asuntos relativos al espacio exterior. El problema estriba en la determinación del daño y también respecto a que es un tema complejo y que hay que de alguna manera saber canalizarlo, porque hasta ahora pues normalmente suelen actuar mediante un pacto y algún tipo de resolución pues amistosa del conflicto. Entonces te hablaría, por ejemplo, de indemnizaciones desde el año 79, 400 euros por que la basura espacial cayó en un pueblo de Australia, hasta los $500,000 o pues cantidades que pueden ir a los 6 millones de dólares canadienses, como el caso del satélite ruso que colisionó en la parte del noroeste de Canadá, causando un gran impacto, ya que el peligro que estriba estas caídas es la radioactividad de los componentes y lo peligrosos que pueden ser para el ser humano y la naturaleza en general, obviamente.
Bueno, Jordi Sandalinas, experto en Derecho Espacial, profesor de la UOC, gracias por darnos las claves y arrojar un poco de luz sobre toda esta cuestión, que es desde luego muy interesante. Gracias.
Un placer, a vosotros.
Jorge, Daniel, bueno, esto es que, claro, es que es muy nuevo, pero yo digo, a ver, si fuera una vez, pero que llaman varias, efectivamente ya no parece casualidad. A ver, ¿la casualidad existe? O ya, como decía Daniel, lo hacen un poco ya por, hasta por trolear, ¿no?, por vacilarnos un poco. Oye, pero que tiene consecuencias.
Tiene consecuencias y no es exclusivo de China, ¿eh? Cualquier lanzamiento. Hace unos años vimos pasar por los cielos de buena parte de Europa los restos del SpaceX, este de Elon Musk. Es un riesgo que se asume cuando nos lanzamos al espacio.
Bueno, Daniel, es que Elon Musk también, fíjate la que está liando en Twitter, que ahora lo comentaremos también esta tarde.
Está dejando rastros en otros sitios, ¿no? No.
Sí, por todas partes. Sí. Jorge Alcalde, gracias, buenas tardes.
Buena tarde.
Que ya nos tenemos que preocupar, Daniel, hasta de lo que, bueno, lógicamente de lo que pasa por encima de nuestras cabezas. Esto es un no parar.
Pero fíjate que es muy moderno, pero yo estaba pensando en el jefe de la tribu de Asterix, que decía, no tenemos que temer a nada salvo que el cielo se caiga sobre nuestras cabezas, ¿no? Y pensaba que lo del satélite le habría asustado bastante.
Sin
¿no?
duda, como si no tuviéramos bastante con los posibles meteoritos. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos a línea directa, Elena Fornas, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues no gastes más energía, porque con línea directa tienes un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo y con una oferta que cambiará para siempre el mundo de los seguros. Si te cambias ahora, tienes un todo riesgo con franquicia por 249 euros, con coberturas especiales como la sustitución de la batería en caso de siniestro o el robo de cable de carga. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, línea directa. El valor de ser directo.
Bueno, además del vídeo de Piqué, que por cierto es muy bonito, las cosas como son, o no, ¿Es bonito o no es bonito? Tierno, o sea, es elegante, bonito. No sé si lo habéis visto, pero es muy bonito. Seáis o no de Piqué, o seáis o no del Barça, o seáis de lo que
sí,
sea.
Sí, tú lo dices, lo que digo es bonito, yo. Es bonito.
Hay otro vídeo que está siendo muy compartido en redes y muy comentado en las últimas horas y que suena así. Se ve al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, en un campo de rugby, bueno, con todos los fotógrafos alrededor, inaugurando el momento, y hay mucha expectación, mucho viento, como se oye, y de repente, pues, coge el balón. Ya sabéis que el balón de rugby es apepinado y es muy difícil darle una patada y que salga por donde tú quieras. Bueno, bien, el caso es que le da...
¿Pero lo pone en el suelo o lo tiene en la mano?
Yo, en la mano. En la mano. No, no, no está en el suelo, lo no tiene en la mano.
Es que ya sabes que en rugby todavía hay dos maneras de, sí, sí. O sea, no me acuerdo si sí, cómo se llamaba cuando tú lo pateas desde el suelo, ¿eh? Bueno,
el caso es que le mete un balonazo a un fotógrafo, que claro, todos los demás se ríen encima. No. Pero es que es la tercera vez que le pega un balonazo a alguien, una vez fue un niño. En la inauguración de un centro deportivo.
Un campo de fútbol.
Rosa.
Sí, ya no le invitan a inaugurar.
No, ya ha dicho él.
Ni siquiera un pantano. No,
que se retira que... como Piqué lo ha dicho.
Bueno, pero es la
que
lo fuerte es que pelotazo,
lanzó un penalti y en vez de dar a la portería le dio a la cabeza de un niño.
Sí, sí, sí.
Esto era, yo tampoco me pondría delante de
ni delante ni delante de
los que balón, que tienen que ponerle una cintita, como en otras épocas, que vaya con una tijera con las puntas dobladas de esas que tienen los niños en el colegio, ¿no? Ah. Para que no haya ningún peligro y que corte la cinta.
Sí, sí,
y ya
sí,
está,
sí,
alcalde.
Que se limite usted, eso y deje los
alcalde,
de honor.
Corte usted la cinta y limítese al cirquero, sí. Ha inaugurado el campo de rugby.
De todas formas, una de las peores cosas que te puede pasar en esta vida es que te dé un balonazo y no te lo esperes.
O sí.
Ya.
Sí.
El rugby
da igual
es muy
que te lo dé un niño, que te lo dé. Sí, tu pareja, que te lo quieres cargar.
Yo no estoy defendiendo al alcalde, pero la pelota de rugby es muy complicada, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
Da lo mismo,
pero el de fútbol tampoco ha atinado.
Es verdad, tiene unos precedentes.
Bueno, ya se está popularizando la frase: tienes más peligro que Almeida con una pelota.
Ya.
Pero ¿quién no ha tenido alguna vez peligro con una pelota?
Una pelotita.
Una pelotita.
O pelotita.
Ojo las pelotitas, ¿eh?
Te han dado.
O sea, que vamos de pelotas hoy, ¿no?
Un balonazo. Sí. También las pelotas de tenis tienen su complicación.
Bueno, es que si te da una pelota de tenis, eso es otro capítulo, ¿eh?
Pues sí,
te rompe la costilla fijo.
Tú imagínate que te da una pelota de Nadal cuando saca.
Calla.
Antes de que bote.
Quita.
Eso es incapacidad.
Pero que si te cae el colete encima.
¿Eh?
Qué
peor
que si te cae el colete encima.
A mí una vez en el cole, jugando al bote-bote.
¿Bote-bote qué?
No, bote-bote no. Era una especie... Balón tiro.
Balón tiro.
Me dieron un balonazo...
Ah, es que el balón tiro es que te tiran el balón.
Claro, aposta para darte,
claro,
pero fue tan...
Claro.
Que me quedé sin respiración.
Claro.
El balón tiro es eso, bueno, sí. Pues no, eso. Que te quedes tú sin respiración, sí, sino no, que te...
Pero, ya, pero hombre...
Y luego, esto de la pelotita tiene muchos daños colaterales. ¿Qué me decís de quien tiene una casita en un lugar donde constantemente se le estén colando pelotas?
Ah, ya.
En el patio o en la terraza, ¿no? Porque está sala de un polideportivo.
Oiga,
de un
señora,
frontón,
que se me ha caído la pelota.
Bueno, eso tiene que ser un suplicio.
Señora, ¿le importa sacar la pelota?
Bueno, pues esto es lo que queremos de los oyentes hoy, ¿no?
Sí. Bueno, un poquito de todo, ¿no?
Y si tienen la casa al lado una pista de tenis,
pues igual.
Pues fíjate.
Ventanas y cristales.
Y que has llegado a romper, claro, con una pelota, que seguro. Mira, en la pandemia que jugábamos muchos además en casa con la pelota, pues no te digo nada.
Pero bueno, ¿valen pelotas de petanca
todas
también? Las de petanca si te
todas
caen encima.
Hombre,
en el pie.
No, quiero decir, tú imagínate que le dan al alcalde de Madrid que tiene que ir a... tiene que ir a inaugurar, bueno, no sé, en un centro de mayores.
Pues, no va ni un fotógrafo, te lo aseguro.
O de franceses, porque los franceses juegan mucho a la petanca y dice: alcalde, inaugure usted con la pelotita el centro, ¿eh? Todo el mundo cubierto, metido en la trinchera.
Se queda solo.
O en los bolos, imagínate.
Calla.
Sí, bueno, los bolos, lo que pasa es que si fueran los bolos saldría la pelota para atrás. La bola, es que eso...
También es verdad que hay gente que tiene muy mala puntería, ¿eh? Sí. Que de eso también podemos hablar, ¿eh?
Sí,
no es
de la
fácil.
Mala puntería, bueno, con la pelota.
Pues de esto hablamos con los oyentes,
sí,
hoy.
Y este oyente
y luego
también...
Hay gente que le da mucho miedo la pelota, ¿eh?
Hombre, es que ¿cómo no te va a dar?
No, pero tú, por ejemplo, estás jugando a la pelota, esto de la playa, ¿no?
está jugando a que
yo portera la no se podría
quede,
ser.
No, que la pelota se quede en alto dando toquecitos como lo del voleibol. ¿Tú no juegas en eso en la playa?
Sí, bueno, no.
No. Voy a jugar al voleibol. Hay gente que le viene la pelota.
Se me ha pasado la edad de jugar
que le viene la pelota como si le cayera el cohete chino encima.
Sí, sí, sí.
Se aparta rápidamente a ver si.
Sí, sí. Bueno, este oyente también hizo una Almeida con su hijo.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo, la anécdota que tengo es de en época de pandemia, cuando no se nos permitía salir a la calle a ciertas horas, estar jugando en el garaje de la comunidad donde yo vivo, y menos mal que era un balón de goma espuma, porque le endiñé a mi hijo pequeño un balonazo en toda la cara, que vamos, que menos mal que era un balón de goma espuma, que ya va a ser un balón de reglamento, y le revienta al pobre.
Pobrecito mío.
Lo ha dicho dos veces lo del goma espuma, sí. Algo le hizo. Pues si lo ha dicho dos veces, porque algo le pasó.
Es un invento ese balón, es un invento.
Pero eso no vuela casi, eso no avanza.
Y no te hace casi daño.
Tienes más peligro que Almeida con una pelota.
De petanca.
Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El dilema del empleo en España, ¿qué empleo tenemos?
Una consultora informática.
¿Por qué habéis decidido implantar desde septiembre la jornada laboral de 4 días?
Buscamos poder conciliar.
Hoy hacemos mediodía desde Sevilla. En la peluquería
es un joven emprendedor de 31 años.
Voy a subir al techo de esta nave porque se está instalando ahora mismo placas solares.
Un sector en el que, bueno, hay trabajo.
No exagero cuando digo que los autónomos son superhéroes, ¿no?
Superviviente, yo creo.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco, con un 20% de descuento extra en sofás y colchones. Y además, envío gratis, solo hasta el 15 de noviembre. Conforama.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa. Y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en el Corte Inglés.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco, con un 20% de descuento extra en sofás y colchones. Y además, envío gratis, solo hasta el 15 de noviembre. Conforama.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido
y donde los niños viajen gratis.
¿Una pista? Vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero?
Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es que te pienso a cada hora.
José Antonio Griñán tiene que entrar ya en la cárcel. Es lo que ha recomendado la Fiscalía Anticorrupción. Te recuerdo los acontecimientos. Como recordarás, José Antonio Griñán, que fue presidente de la Junta de Andalucía, fue condenado por el Tribunal Supremo a 6 años de cárcel. Esta condena, bueno, pues tiene que ser ejecutada, y quien la tiene que ejecutar es el tribunal que primero lo juzgó, que fue la Audiencia de Sevilla. La Audiencia de Sevilla, antes de tomar una decisión sobre cuándo mete y cómo a Griñán en cárcel, ha pedido que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular se pronuncien. Y la Fiscalía Anticorrupción dice que tiene que ir ya a la cárcel. Lo que dice la Fiscalía no es vinculante para la Audiencia de Sevilla, pero claro, si la Fiscalía recomienda que entre ya en la cárcel, pues la Audiencia de Sevilla tenderá a hacer caso a la Fiscalía. Esto pone al Gobierno en una situación complicada porque, claro, tienen pedida a la familia un indulto. La ministra de Justicia, la ministra Llop, en su momento, en una comparecencia en el Senado, quiso quitarle hierro a la sentencia del Supremo porque quiso subrayar que no era una sentencia unánime.
Qué pena, señoría, que malgaste usted su primera pregunta en esta Cámara para sacar rédito político.
Bueno, pues esa era una respuesta que le daba a Bendodo, el portavoz del Partido Popular. Para analizar estas y otras noticias, nos acompaña Antonio Arraiz. Buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, consecuencias políticas, si tiene alguna consecuencia política. Es decir, la Audiencia de Sevilla, como antes he referido, no ha tomado todavía la decisión. Y luego está la petición del indulto. Claro, esto me parece a mí que es un marrón para el gobierno de Sánchez, porque si indulta mal y si no indulta, pues me parece que también mal, pero dime tú.
Sí, esta es la gran decisión que tiene Pedro Sánchez encima de la mesa, y que haga lo que haga va a sufrir heridas. A nivel emotivo y dentro del PSOE se solicita el indulto, pero a nivel electoral, pues el mensaje a la ciudadanía es complicado, porque dices, bueno, es que está condenado por corrupción, por haber permitido durante 9 años repartir dinero sin el control, y además, bueno, pues se le avisó y no le dieron la importancia que debieran. Claro, por otro lado te dicen los socialistas, bueno, pero Pepe Griñán no ha robado el dinero, no se lo ha llevado él.
Hemos oído pues,
dicho esto, este es el papelón que tiene Pedro Sánchez, y lo tiene muy complicado. Yo en estos momentos no me atrevería a decir qué va a hacer. Si te atañes a lo que es el PSOE, a la historia del PSOE, a los dirigentes, a lo que están influyendo, le va a indultar. Si te atañes a cómo es el personaje, que es un personaje bastante frío, bastante distante cuando ha tenido que serlo, digamos, de los poderes fácticos dentro del PSOE, porque se ha distanciado cuando ha querido, el otro día, sin más, pues Alfonso Guerra fue al acto este del recordatorio del año de la victoria del 82. Es posible que Pedro Sánchez no conceda el indulto. Yo en estos momentos no me atrevo a apostar ni a por una o por otra. Lo que sí que te digo, lo que sí que te digo es que esto mete presión porque ya no cabe la posibilidad de dilatarlo, y lo que ha dicho la fiscalía es... pues y además con argumentos del Supremo, por ejemplo, del 78, que dijo es que en un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas. Cuando hay una condena de 6 años por corrupción, hay que cumplir. Y el juez normalmente hace lo que dice la Fiscalía. Con lo cual, Pedro Sánchez, lo que le han dicho hoy es: tienes esto encima de la mesa y, amigo, tienes que tomar una decisión.
Pero no tiene que preocuparse Sánchez, porque Tezanos ha hecho pública una encuesta y dice que está por delante del Partido Popular. Yo no sé si ya comentar la encuesta de Tezanos, si merece algún comentario, Antonio.
Bueno, el problema del CIS de Tezanos es que ha sufrido tal descrédito que ya lo que diga es poco creíble y es poco útil comentarlo. Él va contra todos. Sí que es cierto, lo que dicen las encuestas ahora es que el Partido Popular va por delante y que el PSOE ha reaccionado y que, bueno, pues es posible que el Partido Popular se mantenga o esté bajando algo y el PSOE esté recuperando. Pero de ahí a la diferencia que plantea el CIS, ojo, también hay que tener en cuenta que el CIS es de las encuestas con más volumen de encuesta, es decir, que debería ser la más fiable, y hay que mirar las tripas, y si hablas con los sociólogos, dicen, bueno, pues hay una tendencia.
O sea, los datos son fiables, lo que no es fiable es cómo luego se procesan esos datos.
Y sobre todo porque el señor Tezanos ha sido polémico, es el que dice, no, es que las encuestas no son para acertar, sino son el momento. Son explicas, con lo cual ahora mismo yo no le haría mucho caso a esa encuesta. Sí que me quedaría con que hay partido.
El yo efecto diría Feijó que en estos momentos se desinfla.
El PP está por encima, pero sí que es cierto que el PSOE ha conseguido recuperar, y luego la fuerza con la que llegó a Feijó, con algunos errores o no, o con algunas decisiones, si se quiere, de Feijó, bueno, pues me parece que se ha desinflado un poco, lo cual no quiere decir que esté por debajo de
eso. Lo dicen, no lo dice Tezanos, sino lo dicen todas las demás encuestas. Ha habido una reacción bastante intensa, digamos así, por parte del gobierno después de que el Banco Central Europeo recomendase al gobierno de Sánchez pues que no ponga en marcha el anunciado impuesto a la banca. El ministro Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, bueno, ha sido muy duro con ese informe, acusado al Banco Central Europeo de cortar y pegar.
Sorprendente. Yo imagino que debe ser que porque no es la primera vez que emite un informe de estas características, que lo deben tener copy-page, que dicen copia y pegar, de otros momentos.
Bueno, pues se ha quedado descansando. La ministra Montero, la ministra de Hacienda, le ha quitado hierro al informe.
Lo que el informe del Banco Central Europeo ha trasladado en ningún caso pone en cuestión ni pide la paralización del impuesto a la banca.
Es verdad, porque es un informe consultivo, quiere decir, un informe, como ha dicho Guindos, que es una recomendación. Pero claro, esto le hace pupa, ¿no?, al gobierno, Antonio.
Hombre, claro, hubiese sido mucho más como para el gobierno que el Banco Central Europeo le hubiese dado la razón. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay un factor que hay que tener en cuenta, y es que hablábamos antes de las encuestas. Sí. El gobierno sabe que el impuesto a la banca es bien recibido por la ciudadanía.
Y cuando tengamos que pagarlo...
Y eso es una decisión... es un dato que el gobierno va a tener en cuenta a la hora de aplicar este impuesto, y lo va a aplicar. Ahora bien, me parece que es un impuesto muy difícil de aplicar, porque las dudas que plantea el Banco Central en su informe son bastante razonables. La principal, sobre todo, lo que tú apuntabas. ¿Cómo va a lograr el gobierno que los bancos no apliquen a su vez ese impuesto al cliente, al usuario de la banca? Eso en una economía abierta de mercado es muy difícil, porque tú vas a la banca y cada banco te cobra lo que quiere. Sí que es cierto que hay algunos economistas que dicen no deberían de aplicarlo porque va a subir el crédito van a dejar de ser competitivos. Entonces tú lo único que vas a hacer es subir el crédito.
Sí, pero se pueden poner de acuerdo que no deben porque hay...
No deberían porque es ilegal.
Pero otras cosas, sí.
La historia está sobre todo que va a ser un impuesto polémico, va a ser un impuesto que va a terminar en los tribunales, y el gobierno...
Ya.
que va a insistir, por esto que te digo, en ponerlo en la práctica, debería de ponerlo muy bien, deberían de hilar muy fino para evitar problemas y que luego haya que devolver, y luego, sobre todo, para aclarar sobre qué lo van a afectar. Porque claro, el gobierno dice, no, lo vamos a hacer sobre los márgenes de tipos de interés y sobre lo que tienen que pagar como usuarios.
Tienes que bucear.
Sería sobre beneficios. Claro, porque sobre beneficios, claro, porque un banco con los tipos de interés normalmente va a ganar si suben, ¿de acuerdo? Pero ¿y si ese banco tenía tipo fijo, si se ha pillado los dedos, si le baja el número? Es decir, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Entonces, el gobierno sí que debería de tomar nota para hacerlo muy bien, pero ya te digo yo que la intención del gobierno es mantener
salir adelante sobre la porque banca. Las encuestas son favorables.
El primer argumento es decir, no, es que a la ciudadanía le ve bien. Y es otro tema peligroso. A mí no me gusta que a la banca se le criminalice o se vea
a golpe de encuesta.
Usureros que no hacen más que ganar.
Hoy, en el último minuto, vamos a ver, por fin, Olona ha presentado su proyecto, que es un proyecto de una fundación, dice ella, para luchar contra la ideología de género, pero no se va a presentar a las municipales, no descarta hacer algo en las generales.
Y que si la voluntad de los españoles es que vuelva a asumir su voz representándoles en el Congreso de los Diputados, tendrá lugar siempre y cuando, con mucho sentido de Estado, mi irrupción no ponga en riesgo el necesario equilibrio que hay que mantener a la hora de conformar el próximo gobierno.
¿Qué frase más larga? Si me llaman, hombre, yo voy. Vamos a ver, estamos dándole a Antonio demasiada bola a Olona. Y seguramente va a ser irrelevante.
Mira, yo aquí te lo resumo muy brevemente. Quien ha convocado hoy a un par de docenas de periodistas ha sido la ex dirigente de Vox, no la presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana. Desde ese punto de vista, yo creo que Macarena Olona no tiene representatividad política, le puede hacer daño a Vox, puede hacerle un discurso que le erosione, pero yo creo que Macarena
que esto no va a ningún lado.
No es más que una persona, y una persona no es un partido político. Mira, si tiene problemas Vox, que no llega a ser un partido político, porque son 5, 6, 7 dirigentes los que, digamos, dirigen con mano de hierro ese partido, imagínate una sola persona que puede tener a través de las redes sus repercusiones, tiene poder de convocar.
Que parece mucha cosa, pero luego la
realidad. Claro, y luego tienes poder de convocatoria porque eres ex dirigente de Vox, que
y eso se va acabando.
Enfrentada a Abascal, enfrentada a Ortega Smith y de esa manera. Pero yo creo que no tiene ningún recorrido. Ojo, puede intervenir en el Congreso de los Diputados dentro de unos 9 meses y consigue esas 500.000 firmas que dice que va a conseguir. Yo dudo que logre esas 500.000 firmas.
Gracias, Antonio. Pues
un abrazo, muy buenas tardes.
Ya has oído Pilar Antonio. Olona, dice él, no tiene recorrido.
Hablando de recorridos, ojo, porque en 10 minutos es posible que la mitad de los trabajadores de Twitter se queden en la calle. Es una de las últimas decisiones que tomará a partir de las 5 de la tarde, hora española, el nuevo dueño de Twitter, ya sabes, Elon Musk. Y atención, porque lo hará después de haber anunciado que la sede central de la empresa cerrará de inmediato, algo que ha pillado por sorpresa a todos los trabajadores. Desde esta mañana, todos los empleados de Twitter no han podido acceder a los sistemas internos y algunos dan por hecho que han vivido sus últimos momentos como trabajadores de la red social. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Anda, que desde luego la que está liando Elon Musk en Twitter, ¿cuál es la última hora de esos despidos masivos?
Se ha conocido, por ejemplo, que los miembros de Twitter, el personal de Twitter que va a ser despedido, va a recibir su carta de despido a través de su email personal, que los que van a seguir lo van a recibir esa notificación a través del email de la compañía de Twitter. Se ha conocido ya desde Twitter trabajadores que no han podido acceder hoy a su trabajo porque no les han dejado pasar o porque sus tarjetas de identificación estaban ya bloqueadas, pero lo que tú decías, en 10 minutos, cuando sean las 9 de la mañana en San Francisco, pues iban a empezar a distribuir esos emails que pueden dejar la plantilla de Twitter de los 7.500 trabajadores que tiene ahora mismo a unos 3.700, que es el nivel que tenía la compañía en el año 2013. Veremos, bueno, cómo empieza a reaccionar. Lo último que sabemos de Elon Musk es que se ha quejado en las redes sociales de la caída de la publicidad en Twitter, y es que hay muchísimas empresas como Pfizer, como Audi, como Volkswagen, como General Motors, como General Mills, que es una de las principales compañías de alimentación en los Estados Unidos, que han decidido, vista la situación, o paralizar o suspender la publicidad en la red social hasta saber por dónde va a ir esto después de bueno, cuando lleguen las 9 de la mañana en San Francisco.
Es decir, que él se queja en su propia red social, por ejemplo, de esto, de que retiren la publicidad de determinadas marcas. En su red social, en Twitter, es trending topic despidos Twitter. Elon Musk probablemente también tuiteará sobre esta cuestión en breve. Esto es un guirigay. Y mientras tanto, algunos trabajadores, tengo entendido, Juan, que se están organizando o están intentando organizar o piensan organizar demandas colectivas que le acusan, entre otras cosas, de no haber avisado con 60 días de antelación.
Sí, es lo que se conoce en Estados Unidos con la Warn Act, que es una ley federal que dice que las compañías de más de 100 trabajadores tienen que anunciar los despidos al menos con 60 días de anticipación, algo que no va a pasar aquí. Algunos ya han anunciado que van a presentar una demanda colectiva, lo que se llama una class action. Y bueno, class action tiene aquí un significado que enseguida te lleva a compensación, es decir, que casi todas las class action, estas demandas colectivas, se cierran, se resuelven con un acuerdo entre las personas despedidas y la empresa. Veremos, porque además de esa Warren Act, que es a nivel federal, también a nivel estatal hay leyes que son además mucho más duras, que también impiden a los empresarios en determinadas empresas con un determinado número de trabajadores, pues declarar ilegales los despidos si no se realizan con un determinado número de días de anticipación. Así pues, bueno, tiene muchos conflictos por delante. Aparte, tiene también los conflictos de los ejecutivos que despidió compró la compañía, que le piden ya 100 millones de dólares y ahí tiene ya las demandas presentadas. O sea, que va a ser un largo proceso.
Ya te digo, a ver cómo acaba todo esto. De momento, fíjate, a 5 minutos de que sean las 9 en San Francisco, 5 minutos para que te llegue la carta o bien al correo electrónico de la empresa o al personal. Dependiendo de una cosa a la otra, ¿estás dentro o estás fuera? Qué tensión, de verdad. Juan Fierro, gracias.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre los lavavajillas Whirlpool, con el máximo ahorro de agua, hasta un 50% de energía y tecnología Power Clean, con unos resultados excepcionales de limpieza sin prelavar a mano.
Con Whirlpool, limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad te importa.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? Los espectáculos y los fuegos artificiales, ¿cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño invierno. Invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés de un 15% en todos los electrodomésticos LG.
O llévate un robot aspirador Rumba por 179 euros.
Con financiación hasta en 12 meses y entrega incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 5 de la tarde, las 4.